Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida acá a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este miércoles 21 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso en compañía, como siempre, de mis colegas Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Los tres llevaremos adelante el panorama informativo nacional, como de costumbre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Efraín García, un placer hoy en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Las buenas tardes, Omar y a Luis Felipe.
Muy buenas tardes, Tomás. Bien claro, bien centrado para no perder el rumbo y no confundirnos, ¿no? Bien
sí,
importante.
Sí, ayer viniste medio fuera del carril.
Pero hoy entré.
Ha venido serio hoy.
Sí, tenemos un oyente en Cuba que nos escribió en el correo electrónico que quería saber, este jueves, que es el Día de Acción de Gracia aquí, que si tú cocinas el pavo trajeado.
Yo cocino el pavo con traje, en chancletas.
Y en chancletas.
No, este es como chaflán.
Como chaflán.
Con sombrero es una cosa y sin sombrero es otra.
Bueno, agenda cargada, muchachos, hoy en el espacio. Déjeme decirle que aparentemente, pues, la cuestión de Texas se pega. Tenemos problemas con las comunicaciones con España. La interferencia de Texas aparentemente está cruzando el Atlántico, Omar. No sería nada extraño.
O tal vez una maniobra conjunta entre Pedro Sánchez y el gobierno cubano.
Bueno, no hemos podido hoy comunicar con España. Hay un problema técnico. Teníamos varios invitados. Vamos de todas maneras, Omar, a poner esto en breve en contexto. Más adelante, pues, la agenda rutinaria de nuestro espacio aquí con invitados, Omar y Luis Felipe. El Senado español le ha pedido oficialmente a Pedro Sánchez que durante su gira a Cuba, que comienza mañana jueves, que reclame la liberación del doctor Cardete. Encomiable el esfuerzo del Parlamento español, pero ¿cuán loable es que esto sea posible en una visita oficial?
Mira, hasta ahora en visitas oficiales no se ha producido. Después tal vez se hacen algunos movimientos, algunas maniobras y salen y se atribuye a la visita oficial. Porque el problema es que si esto sucede durante la visita oficial, esto se convierte en la noticia de la visita oficial. En vez de las conversaciones, la famosa cumbre empresarial que quiere celebrar Pedro Sánchez. Así que tal vez pueda arrojar resultados, pero digamos en un futuro mediato, por no decir inmediato, después de la visita de Pedro Sánchez. Esas son las posibilidades.
Sí, porque se tienen como gestos de un gobierno hacia otro. Lo que pasa es que siempre está ese muro que ha estado ahí por 60 años. Se trata de un gobierno legítimo, de un país democrático y de una dictadura que no deja, por supuesto, a sus ciudadanos elegir presidentes y que encarcela a sus activistas y a sus opositores.
Bueno, Omar y Luis Felipe, ¿qué está pasando con Eusebio Leal? ¿Está avejentando o está patinando mentalmente? Dice Eusebio Leal en unas polémicas...
O ambos inclusive.
Dice Eusebio Leal en unas polémicas declaraciones al diario El País de España que la nación iberoamericana no debe perder a Cuba por segunda vez. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, sinceramente, esas declaraciones primero se inscriben en la tónica colonialista.
Exacto.
El clásico lamento del colonialismo español y esa frase, no voy a decir célebre, bueno, es célebre, pero tristemente célebre, de más se perdió en Cuba.
En la guerra de Cuba.
Que se quedó, esto se quedó como una frase de, digamos, el vocabulario español popular, y la gente, para decir algo que habían perdido, decían, bueno, más se perdió en Cuba. Yo creo que sí, esa es la tónica y es la visión y la mentalidad de este señor que a quien conocí personalmente. Tengo unas cuantas anécdotas un poco medio tragicómicas con él, que no las puedo revelar tampoco aquí en público, pero lo conocí muy muy cercanamente.
Estás dejando pellizquitos por donde quiera que vas.
Lo estoy tirando.
Es como la segunda o tercera vez que no puedes dar detalles.
Bueno, por imagínate. Favor.
Pero sí te puedo decir que esta es una persona que tiene una visión, digamos, un poco de superioridad sobre lo cubano, una persona que se cree iluminada, que está por encima y que un poco que desprecia lo que es la cubanidad, el costumbrismo cubano, etcétera.
Fíjate que es paradójico porque una parte del exilio cubano ha sido tildado de nacionalista y de defender todo lo contrario a lo que está diciendo este señor, pero una parte del oficialismo cubano, me estoy refiriendo a escritores intelectuales de punta, pero que de alguna manera conviven con las instituciones oficiales y son historiadores, sociólogos, importantes escritores, también son de esa parte del nacionalismo y que están negados a verse como una colonia, ya sea de Estados Unidos o de España. Esto es paradójico en alguien como Eusebio Leal.
Cómo no, bueno, Luis Felipe y Omar, tenemos comunicación vía telefónica con Luis David Fuentes, director de la publicación El Kentucuano, que ha sido designado juez comisionado de Derechos Humanos del Estado de Kentucky. Un placer, Luis David, y bienvenido.
Sí, buenas tardes a ustedes y buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, un gusto tenerte. Primero que nada, aquí de parte de los tres en nuestro espacio hoy en Cuba, la felicitación por este nombramiento. Nos gustaría, para beneficio de la audiencia, el significado de este nombramiento. ¿Qué significa? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué jurisdicción tiene? ¿Qué nos puedes aportar?
Okay, bueno, muchísimas gracias por dejarme compartir con ustedes y con los oyentes mi satisfacción y, bueno, el orgullo de haber sido nombrado para este cargo. Básicamente, existe un departamento en Kentucky que es el que atiende, recibe y procesa las quejas, ¿sabes? Como el nombre lo dice, el de Comisión de Derechos Humanos, si alguien se siente discriminado, ya sea por sexo, por edad, por origen, por raza, por preferencia o afiliación ideológica o política, una persona tiene derecho a presentar una queja al gobierno diciendo que, bueno, que fue discriminada. Entonces, este departamento, esta oficina, tiene un grupo de personas que están especializados en procesar esas quejas. Tienen abogados, tienen inspectores, que ellos, después de recibir esa información, bueno, investigan. Y ellos proponen, dicen si la procede la queja en este caso.
Ahora, estamos hablando, perdona que te interrumpa en este punto, de un tema bien específico. Los derechos humanos van mucho más allá de la discriminación. De por sí no tiene agenda más amplia. Esto estamos hablando de cosas de personas que en Kentucky de alguna manera pues se sientan discriminadas por algo y presenten una queja, pero ¿hasta qué punto se expande este trabajo? ¿Esto implica tal vez tener alguna incidencia en que el Congreso Estatal puede emitir resoluciones sobre temas de derechos humanos que vayan más allá del estado de Kentucky o temas más abarcadores incluso que la propia discriminación? ¿Hay esa posibilidad?
Existe esa posibilidad. Bueno, yo estoy recién comenzando el tema, recién poniendo los pies en el agua, como dicen acá, en el tema. Y como le estaba explicando, la comisión, lo que básicamente existen más de un comisionado, en este caso, como yo, que ellos somos los que tenemos el poder de decir si es correcto la determinación que se tomó o no vamos a abrir el caso. Vamos a investigarlo nuevamente, investigar un poquitico o revocar. Entonces, en el caso de la pregunta que usted me está haciendo, efectivamente puede tener un poco más abarcador el alcance, porque también tenemos la posibilidad de, en el caso que descubramos que existe una posibilidad de hacer una reforma a una ley o una procedimiento que exista ya por ley, podemos hacerlo. Lo que pasa que ya en este caso se eleva a lo que es la Cámara o el Senado aquí de Kentucky, y se propone que se cambie una regulación o una ley en base a la experiencia de ese caso específico. Existen en varias comisiones aquí en Kentucky, en diferentes, pero este de Human Rights, de Derechos Humanos, es una de las más se puede decir importante, porque en la prensa este tipo de casos, ¿sabes? Diferencia, mucho cuestionamiento sobre decisiones que se han tomado. Y el caso mío, bueno, como le decía, es un orgullo poder estar presente en, y tomar decisiones y no solo representar a la comunidad, sino además, ¿sabes? Cualquier ciudadano de este estado que ha puesto
Bueno, oye, te estamos perdiendo, Luis David. Sé que estás en el tráfico manejando, te lo agradecemos de todas maneras. Las felicitaciones reiteradas, pues estos micrófonos a disposición de lo que podamos aportar, ¿viste? Sí, te perdemos la señal. De todas maneras, las gracias por estos minutos, Luis David Fuentes, pues director de la publicación El Quentuano, que acaba de tener este puesto. Interesante, Omar, cómo en una nación democrática existen estos mecanismos en defensa de violaciones de los derechos humanos.
No, y estamos hablando de a nivel estatal, no hace falta tener ni siquiera un comisionado a nivel nacional, etcétera, que también es lo que forma parte, ¿no?, de lo que es el la democracia, ¿no?, la descentralización, la capacidad de tomar decisiones y crear estas instituciones a todos los niveles con independencia del gobierno, porque en Cuba la gente está acostumbrada a que todo viene del gobierno, todas las soluciones vienen del gobierno, todas las instituciones tienen que de alguna manera u otra pertenecer al gobierno, y este yo creo que es un buen ejemplo de lo que sucede en las democracias.
Sí, él decía para un reportaje para el noticiero esta mañana que agradecía mucho a este país por haberle brindado la oportunidad. Se graduó de ingeniero en Cuba, se exilió aquí, revalidó su título y trabajó en la Comisión Medioambiental, ahí mismo en Louisville, en Kentucky, y ha llegado hasta ahí a través también de la publicación El Quentuano, porque ha promovido la vida de los cubanos, que ya es una ciudad bastante populosa, ¿no?, de cubanos en ese estado, y creo que es como un premio también a lo que hacen los inmigrantes.
Como lo bueno, pues como dice Omar López Montenegro, a la tercera va la vencida y a nosotros no nos pueden ponchar aquí en Hoy en Cuba. Tenemos ya comunicación telefónica en Puerto Padre, Las Tunas, con Beatriz Ochoa Morales, la esposa del preso político Isael Peña Tamayo, que en esta jornada cumple 28 días en huelga de hambre. Buenas tardes, ¿cómo estás, Beatriz?
Buenas tardes.
Bueno, finalmente podemos hablar contigo. Para toda la audiencia que te escucha de Cuba, ¿qué reporte nos puedes dar en esta jornada de tu esposo?
Bueno, en estos momentos ya se encuentra en el hospital de la prisión provincial de Las Tunas, porque ya, como usted bien dijo, son 28 días que lleva en huelga de hambre y ya estaba en condiciones muy deterioradas.
¿Pudiste verlo? ¿Cómo lo has encontrado? Sí. ¿Que pudiste tener algún intercambio con él? ¿Qué te dijo, qué te comentó?
Sí, pude verlo ayer, conversé con él. Él lo que me dice que él reclama su derecho a su libertad condicional, que fue lo que le denegaron, por causa de una denuncia que él hizo, le denegaron la condicional, y entonces fue por esa misma causa que lo revocaron otra vez para la prisión provincial de Las Tunas.
Sí, recordemos que él es uno de los primeros presos políticos de aquella campaña Todos Marchamos, de los primeros que cayeron cuando se inició la campaña. Quería que les explicaras también, en el caso de la denuncia que hizo con este señor que tiene tuberculosis, que lo expliques para que los oyentes puedan apreciar el lado humano, ¿no?, de alguien que es un preso político y se preocupa por los demás que están ahí. Explícanos.
Bueno, según él me contó, ese preso tiene tuberculosis. Él se acercó a mi esposo y le dijo de que él estaba enfermo y de que no tenía la asistencia médica que él necesitaba. Y entonces le dijo que lo ayudara para que él pudiera tener esa atención médica, porque ya sabiendo lo que mi esposo era, defensor de los derechos humanos, por eso él se acerca a él y le pide esa ayuda. Y mi esposo le dice que está bien, que él lo va a ayudar, y entonces es cuando se hace la denuncia, bueno, para la sede de Santiago de Cuba.
Cómo no. Beatriz, finalmente, ¿ha habido el interés por parte de la policía política? Incluso te citaron y te llevaron un lugar bastante atípico para este tipo de encuentro, a la sede de la UNIAC ahí en Puerto Padre. ¿Y ha habido una intención por parte de las autoridades de tratar de, a través de usted, que es su esposa, de persuadirlo a que deje la huelga? ¿Cuál es la intención y por qué?
Sí, eso mismo. Ellos tratan de, por medio mío, para que yo no pueda persuadir para que él coma, ¿ves? Porque ya en el estado que se encuentra, ya ellos como que temen que le pueda suceder algo, ¿ves?
Bueno, ¿y usted, y cuál fue la respuesta que usted le dio a las autoridades?
Bueno, yo lo que le dije fue que yo respetaba su decisión.
Bueno,
que como su esposa respetaba su decisión, que él sabía por qué lo estaba haciendo.
Como no, Beatriz Ochoa Morales, las gracias pues ante esta situación, y por supuesto que le estaremos dando seguimiento al caso de su esposo, Dios mediante, pues ya 28 días, Omar, en huelga de hambre. Y Luis Felipe estuvo varios días incluso sin tomar agua.
Varios días sin tomar agua, ya lo pudo comprobar a través del mismo ahí. Eso es bastante peligroso. Fue, ella lo explicó.
Bueno, ya está. ¿Sí? Sí, yo lo expliqué así, que ya estaba, me dijo que orinaba la sangre. Porque no estaba tomando ni agua.
Es un momento extremo. Bueno, ojalá que todo llegue a buen puerto, que así sea.
Ajá. Que así sea.
Que así sea, Beatriz. Nos mantenemos en contacto. Continuaremos dándole seguimiento en vigilia, como siempre que este espacio lo hemos hecho en el caso de las huelgas. Las gracias a ella, allá en Puerto Padre. Luis Felipe y Omar, vamos a cerrar la primera parte del espacio con las expectativas que tienen y las preocupaciones, ¿por qué no?, los cuentapropistas en Santa Clara de cara a las nuevas medidas en cuanto al sector que se establecerán a partir del 7 de diciembre. En medio de este contexto, también hoy ha anunciado el régimen cubano que hay una docena de cooperativas gastronómicas, no agropecuarias, este concepto que medio estatal se creó, pues que están en proceso de extinción. ¿Por qué? No sabemos. Tenemos contacto y en Santa Clara con el contrapropista Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás y demás colegas.
Bueno, ¿qué está pasando en Santa Clara? ¿Cuál es la expectativa de los contrapropistas, las preocupaciones de cara a todo este run-run de lo que no es oficial, pero sí, lo será muy pronto?
Como hemos dicho en programas anteriores, hoy el sector mayormente trabajador por cuenta propia vive un stand-by de incertidumbre, de esperando lo que viene, muchos anuncios, pero no se dice nada real. Sí vemos que hay afectaciones de que estamos viviendo, afectaciones directamente con los productos que utilizamos. Te puedo decir que, por ejemplo, el pan es un producto que utilizan la mayoría de las cafeterías, y actualmente hay una orden por las autoridades de la empresa de pan acá en Santa Clara de no producir más pan, ese pan que se vende a la población, de el que llamamos pan suave, 4 pesos. Esas son las panaderías que están realizando el pan para que se revende por... Vaya, no el normado ese de que se vende a medio, pues, a 5 centavos la población. Ese separó la producción de la cuota, como decimos, sí se produce. Pero ya todo el otro pan ya está creando una afectación grande, donde el sector de trabajo por cuenta propia ya no puede adquirir el pan, por lo menos para vender sus elaborados ahí. Hay otra incertidumbre con lo que viene, que se dicen que vienen y no vienen. Muchas personas que, por ejemplo, en hostales que tienen construcciones para incrementar un cuarto y no han paralizado toda esa situación, porque es posible que el que tenga 3 se dice que se lo quiten a 1, el que tenga 2 no puede tener 3. Se está viviendo algo sucio que nosotros mismos no entendemos ni podemos ver. No le encontramos lógica. Si la realidad es echar para adelante la economía, la economía interna, que es una cosa que está en el suelo prácticamente, pero esta economía interna del sector de trabajadores con cuenta propia, que está creando bienes y servicios para la población,
Joel,
no entendemos cómo lo van a frenar ahora.
Joel, tengo una pregunta en este tema. Hemos entrevistado varias veces a ti, a otros cuentapropistas, pero durante cierto tiempo, ¿no? Y estos siempre son los pronósticos, ¿no? Lo que viene, esta incertidumbre que hay. Pero ¿hasta qué punto se puede mantener esta situación sin que de verdad haya alguna salida por parte del gobierno o por parte de otra gente? Estamos hablando de escasez de pan, un alimento básico. ¿Hasta qué punto se puede mantener esto sin que se genere una crisis de algún tipo?
A ver, tenemos que reconocer que el gobierno cubano es un artista para poder apretar y aflojar. En estos momentos ellos aprietan, hay escasez de pan, y cuando se pone un poco tensa la situación, que ya se está oyendo por los medios que ellos tienen de control, de escucha dentro de la población, estiran un poquito el chicle y sacan un poquito de pan. Esto es como el elástico, estira y encoge, estira y encoge. Ellos lo que sí le oyen mucho es a crear una situación, es decir, un estallido popular, las grandes manifestaciones. El gobierno se cuida mucho de eso, y cuando no tiene, cuando se le va a crear una situación, saca los recursos que tiene de reserva, de donde sea, los saca para evitar que se le cree una situación. Mira, actualmente se está sacando un poquito de carne de cerdo en la capilla. Se puede ver que están ahora mostrando un poco de cerdo, y eso fue una situación que existió meses atrás, semanas atrás, donde la situación estaba bastante tensa. Es decir, que los aparatos de control, los aparatos de buscar soluciones, están siempre a la expectativa de crear una situación que te limita por un lado y después te afloja, y entonces la población cubana se ha caracterizado vivir de migajas, de cositas, de pocas cosas insignificantes, no cosas en abundancia. Se ha acostumbrado a vivir así, y le ponen una curita de mercurocromo en las situaciones medulares que están golpeando a la población, y hacen algo ahí, un cambalache, como decía un buen cubano, tratan de tapar un poco la situación y el pueblo sigue en las mismas.
Sí, y yo la pregunta que uno siempre se hace ante estos impedimentos es, ¿no sería más fácil que el Estado dejara de controlar todo esto? Y lo digo por la referencia que tú puedes tener de cómo funciona una actividad como esta cuando está un poco más libre. Cómo funcionaban, vamos a poner un ejemplo hipotético, pero bueno, es parecido. Cómo funcionaban las candongas en los años 90. Había de todo, existía y funcionaba.
10 segundos, Joel.
Sí, ¿qué es lo que sucede? Que el Estado, el terror que tiene el gobierno cubano es la independencia económica, están generando un sector de trabajadores por cuenta propia. En estas candongas hay personas que son dueños de 3 y 4 puestos y están generando mucho dinero, tienen mucho divisa. En sí, la situación, todas estas trabas que está generando el gobierno es para impedir que la persona no que se enriquezca, pero que tenga mayor independencia económica y no necesita el Estado para vivir. Entonces el Estado lo que está buscando es la dependencia. Todas estas trabas están trasladadas a esa situación.
Gracias, Joel Espinosa Medrano. Un placer como siempre. Nos vamos aquí en Hoy en Cuba a una pausa y regresamos en breve con la segunda parte de nuestro espacio.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de Martí Noticias. .com.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de Martí Noticias. La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amoldazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, el regreso ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este miércoles 21 de noviembre. Omar López Montenegro, Luis Felipe Rojas y Tomás Cardoso. Continuamos aquí, pues en nuestro espacio, en esta jornada, con el resto de la programación. Nuevos invitados, Omar y Luis Felipe. Vamos a entrar en contexto sobre el decreto ley 349. A propósito del mismo, se ha pronunciado, pues, la subsecretaria de Estado Junta para el Hemisferio Occidental, hablando sobre que artistas, bailarines, músicos en Cuba, pues, son celebrados alrededor del mundo, pero no por el régimen cubano. Bajo el decreto 349, estos artistas sufren la indignación de tener que obtener una autorización estatal para expresarse. Estados Unidos llama al gobierno cubano a deshacerse de este vergonzoso decreto. Importantes declaraciones y que muestra, pues, un respaldo a esta importante, pues, cantidad de artistas cubanos que están luchando por derogarlo.
No, yo diría más importante aún que se suma a la etiqueta, al hashtag.
Exacto.
No al 349. Y sinceramente yo creo que sí que es vergonzoso, es bien utilizado ese calificativo, que los artistas necesiten. No los artistas, voy a ser bien claro, que cualquier persona necesite la autorización gubernamental para expresarse. Pero en el caso del arte, que es su medio natural,
claro,
¿no?
Claro.
La llamada expresión artística es todavía más vergonzoso.
Sí, es la oficialización de la censura. Siempre ha existido, pero esto lo hace oficial. Ya no son las palabras del fallecido dictador de dentro de la revolución, todo fuera de la revolución, nada. Ahora es algo, una ley marcada a hierro.
Bueno, vámonos a La Habana. En este contexto, contacto telefónico con uno de los principales promotores artísticos por la derogación de este decreto, el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes, todo el mundo. Gracias.
Bueno, un placer estar por acá. Hemos visto con atención este llamado del gobierno norteamericano, específicamente de su secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, que se ha pronunciado y le ha demandado a las autoridades cubanas el deshacerse de este vergonzoso decreto 349. ¿Cómo ves tú este apoyo de la Secretaría de Estado norteamericana en el contexto de esta lucha que ustedes llevan y que se avecina, pues, la implementación del decreto por parte de las autoridades, si es que por fin lo ponen en función a partir del próximo 7 de diciembre?
No, primero de todo es súper positivo, como usted decía. Ahora mismo estamos en la recta final, estamos descontando a los días para llegar al día 7. Nosotros vamos a arreciar mucho más con las exigencias, vamos a manifestarnos, vamos a seguir. Y una grabación como esta indiscutiblemente nos brinda a los artistas que estamos todos fajados en contra del gran poder, que indiscutiblemente es poderoso, eso no lo puede poner en duda nadie, eso te brinda una especie de sombrilla, o al menos una especie de seguridad que no estamos solos en el mundo. Y nada, agradecido indiscutiblemente yo y el movimiento San Isidro, todos los artistas que ahora mismo estamos unidos en contra de ese decreto. Nada, te decía, es una herramienta y es una estocada súper importante, tanto del gobierno norteamericano como también de la Unión Europea, también que están también tocándole las narices al régimen.
Luis Manuel, yo mencionaba antes que tú comparecieras de que ninguna persona debe tener ninguna limitación para expresarse, pero en el campo del arte es todavía más notorio, ¿no? Teniendo en cuenta que el arte como tal es una forma de expresión per se. ¿Hasta qué punto es importante esta campaña contra el decreto 349 de cara a cualquier otra forma de activismo en Cuba? ¿Hasta qué punto es importante conseguir tal vez algún resultado en este plano específico que sirva de inspiración y de ejemplo, pues tal vez a otras áreas del activismo dentro de Cuba?
Primero de todo, es importante para la gente que ha perdido un poco la fe en que el sistema cubano se puede derrogar o se puede tirar. Ya van 60 años que de lucha de un montón de gente, le ha costado la vida, le ha costado sacrificio a muchísima gente, y el sistema cubano se ha movido, pero realmente el gran sueño de todo el mundo, que es la libertad absoluta, no lo hemos alcanzado. Ahora mismo, dentro de la gran madeja de probabilidades que hay, dentro de la gran madeja de crisis que hay, Cuba está en una crisis como la de los años 90, o peor ahora mismo, y veremos a ver qué pasa. Entonces, algo como el decreto, primero que todo, fue un error del sistema. Es un error Garrafal, de Díaz-Canel, que ahora mismo su capacidad de obra solamente la pongo en esta. Es un gran error del sistema que legitima la censura, que pone delante de las grandes potencias que siempre han justificado a Cuba como el socialismo este, así, pero el bloqueo y demás. Todo ese discurso lo echan por tierra cuando publican este decreto. Por lo tanto, esta lucha que estamos llevando a cabo los activistas artísticos, los activistas de todo tipo, en este, como dice Amadori Pacheco, en una especie de acupuntura, esperemos que primero de todo se va el decreto. Ya soy convencidísimo, me cueste lo que me cueste, sigo reafirmándolo, pero ojalá, y esto sirva de ejemplo a un montón de gente que han perdido un poco la fe en la lucha cubana. Y creo que los artistas, el arte tiene una fuerza inmensamente grande, ahora mismo se está demostrando. El arte no es una pintura en una pared, no es una escultura linda que va a comprar un millonario. El arte es un animal vivo que es capaz de impactar a un millón de gente. Una foto, como siempre he dicho, es capaz de llegar a millones y millones y millones de personas. Una canción es capaz de llegar a millones y millones de personas y está demostrada en un montón de revoluciones contra el comunismo en el mundo entero.
Sí. Luis Manuel, hemos sido testigos de todos los entresijos de la campaña, ¿no? Los pasos que ustedes han dado, los encontronazos, lo que les ha pasado, en las cosas también hermosas que han tenido al encontrarse con la gente de la calle y con los otros artistas. Recientemente vimos un encuentro de ustedes prácticamente en la calle con el actor Luis Alberto García, ¿puede ser?
Ajá. Sí.
Que de alguna manera los respalda, ¿no? En ese sentido que otros artistas, o si quieren mencionar nombres o no, pero si han tenido ustedes encuentros con otros artistas.
Una cosa importante es que nosotros fuimos como especie de la gracias igual a René Martí, periodista que tenemos, soy malo con los nombres, yo cada vez que hablo
el periodista está aquí, se llama Tomás Cardoso.
Tomás Cardoso me llamó un día por la mañana, sí, yo no había visto internet, no había visto nada, y me dijo, hay 349, hay que ponerle el dedo a eso. Yo desperté, lo revisé y dije, no, eso es un asco. Y fuimos como la aguja del gran globo, pero ahora mismo realmente todos los artistas dentro de Cuba y fuera de Cuba, cubanos y no tan cubanos, están conectados en esta campaña. Estamos hablando que hay artistas más oficiales, artistas más graduados de escuela, con una carrera dentro de la institución, que ahora mismo en desacuerdo con el decreto 349. Estamos hablando de Magdalena Campos, que está en contra de eso. Estamos hablando de Alberto García, estamos hablando de Lázaro Saavedra, estamos hablando de Marrero, estamos hablando de Rubera, de Coco Fusco, estamos hablando de la gente del teatro, la gente del cine, estamos hablando de todo el mundo ahora mismo, desde su propia operatoria, tiene un desacuerdo. Inclusive se me acercan a mí personalmente con un gesto de admiración, con un gesto de apoyo, que imagino cuando llegue el momento cero de enfrentamiento a ese poder, todas esas personas nos van a apoyar, ¿entiendes? Estamos hablando de, no sé, Víctor Fobler, estamos hablando de un sinnúmero de intelectuales y artistas cubanos adentro, que es muy difícil dentro de esta maquinaria de información, de control de la información, que se haga visible. Nosotros somos los loquitos que estamos en la calle dando perrena. Pero ese sinnúmero de artistas que indiscutiblemente están pensando la Cuba contemporánea y que no tienen miedo, simplemente tienen una operatoria diferente, sí, ahora mismo yo siento el apoyo y lo están manifestando. Luis Alberto García es un personaje visible, pero detrás de Luis Alberto García hay un montón de artistas, los carpinteros, un montón de gente que ahora mismo están conectadísimos en contra del Decreto 349, y que es una cosa que hace temblar el régimen, importante.
Bueno, Luis Manuel Otero, mañana jueves va a haber una actividad importante. Hablábamos al inicio del espacio de que se acerca la fecha límite para la imposición que quiere plantear el oficialismo de censura contra ustedes los artistas. ¿Qué tienen planificado para mañana y en medio de una situación que tienen ustedes? Hay dos raperos presos y en huelga de hambre que han protestado y están ahí precisamente por protestar en contra del 349.
Sí, primero que todo, nosotros hemos agotado todos los recursos legales que desde un principio, para que después el régimen no dijera ante las instituciones internacionales que nosotros éramos unos delincuentes. Los delincuentes son ellos, que hace tres meses que entregamos una solicitud a un funcionario público que es el ministro de Cultura, que vive de mis impuestos y que tiene que darme respuesta a mí como ciudadano cubano, sea lo que sea, artista, como un auto, lo que yo sea, tiene que darme respuesta. Entonces el Ministerio de Cultura es un ministerio ilegal. Por eso nosotros vamos ahora mismo a asumir medidas mucho más cívicas, mucho más públicas. Nada, la acción es mañana, vamos a estar en el Parque 23 IG a las 4 de la tarde haciendo una meditación para conectar las energías y enviarle energía a estos hermanos artistas, raperos espectaculares como Pupito y como Michael Lozón, porque están presos injustamente y es evidente que le construyeron una causa por estar en contra de Tequio 349. Nada, mañana vamos a estar a las 4 de la tarde en el Parque G, en reunidos todos y mandando la energía y conectando una energía pura para los pocos días que nos quedan, y lo más abajo contra el régimen, literalmente.
Luis Manuel, ¿esto es una acción de ustedes los artistas contra el decreto 349 o también esperan y llaman a la gente que quiera sentarse allí a meditar con ustedes? No veo nada extraordinario en el hecho de que una persona se sienta a meditar.
Primero que todo, la cultura es de todos. Los artistas somos un eslabón de la cultura, porque la cultura es la comida, es como nos movemos. La cultura es todo, la cultura es civilidad. Entonces, al final nosotros, cuando pensamos en la cultura, no la pensamos desde los artistas y para los artistas. Un artista no hace una obra para un artista hace una obra para el pueblo, para los intelectuales, para los políticos, para todo. Por tanto, nosotros cuando convocamos a todo cubano que se sienta identificado con la cultura cubana y que sienta un poco de amor por la cultura cubana adentro y afuera. Estamos hablando de que todos los cubanos del mundo, a las 4 de la tarde, ojalá y se conecten para recibir toda esa energía a nosotros, inclusive también nosotros dar nuestra fuerza para lo que nos queda ahora ante el 7 de diciembre.
Bueno, pues Luis Manuel, un placer. Repite la dirección donde vas a estar mañana y la exhortación a todo el que quiera participar en solidaridad por estos dos raperos que por protestar en contra del 349 están injustamente presos.
Nada, de una forma pacífica vamos a estar en el Parque de 23 IG. Eso ahí, si no es que nadie se perdió, ni que fue para Moncada y me perdí, no. Es el Parque de 23 IG.
Qué bueno está eso. Qué bueno.
Oye, buenísimo. Ahí si no hay casualidad, no va a haber pérdida, ¿verdad?
Estamos conectados. Oye, vamos mañana a ver qué pasa.
Eso fue una indirecta para alguien que no vamos a mencionar.
Sí, bueno, por allá anda en piedra, por allá anda en piedra. Luis Manuel, una última cosa. ¿Qué cantidad de miembros de los activistas, artistas independientes, piensa que van a reunir ustedes ahí?
Ahora mismo, de los que estamos todos los días reuniéndonos, conversando, dialogando, pensando, estamos alrededor de como 40 o 50 artistas, estamos más o menos conectados.
Omar, 40 o 50 artistas.
Bueno, es una cantidad significativa y yo creo que va a ser un mensaje, incluso en términos, digamos, puramente no violentos, una imagen que el pueblo cubano pues puede captar. 40 o 50 artistas sentados meditando, Luis Manuel.
Dos árboles, si juntos ya son el bosque, dijo el poeta. Así que...
Gracias, Luis Manuel Otero, en la capital cubana. Estamos conectados, saludos a Yanelis también y a los demás, a Mauri y demás, pues estaremos en contacto con esta historia, ¿no? Interesante, no paran el empeño. Y aquí hay un gran reto para el gobierno cubano, Mario Luis Felipe. ¿Cuál va a ser la respuesta? cuál va a ser la respuesta, porque fíjate, cuando él hablaba de artistas que incluso están en el medio, porque...
En la cerca.
Exacto. Y están ahí, pero se acercan porque saben que la causa es válida.
Bueno, yo creo que esto es prácticamente una acción inscrita dentro del ABC, los términos de lo que es, ¿no?, la acción estratégica no violenta. Es una acción en la cual las personas se sientan a meditar. La alternativa del régimen es reprimir gente porque está sentada meditando. La alternativa del régimen es colocar gente en el lugar. Como quiera que sea, la acción del régimen ya de por sí va a ser una acción defensiva. Contra la acción de los activistas, y valga la redundancia. Yo creo que es importante entender esto, ¿no? Cuando se hace una acción, pensarla en esos términos, que se crea esta situación, se llama una acción de dilema, en la cual cualquier acción que emplea tu oponente resulta negativa para él. Pierde de una manera, pierde, y de otra manera pierde menos, entonces opta por una de las dos. Habría que ver qué pasa.
Luis Felipe Rojas, el régimen cubano acostumbrado a intentar dar la brava, como conocemos perfectamente a través de la historia, quizás no valoró, no cuestionó, analizó el impacto que podría tener y que está teniendo la oposición al 349.
Fíjate que en el marco legal la pelota está del lado del gobierno, porque ellos presentaron una queja, hicieron una petición, tienen un número determinado de firmas y además está bien argumentado. Lo han puesto ahí y lo ha dicho Luis Manuel. El Ministerio de Cultura es ilegal totalmente porque no ha respondido todavía a esa petición de artistas.
Interesante. Bueno, vamos a terminar en Camagüey. Ayer hablábamos del problema con la distribución de huevos en Santiago de Cuba y en La Habana. En Camagüey también hay problemas, pero no solo es el faltante de huevos, que es esencial en la dieta básica del cubano. Yo diría que lo que nos van a contar es bastante tenebroso de lo que está pasando en Camagüey. Todo tipo de desabastecimiento. El contacto telefónico ahí en el territorio agramontino con Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en la ciudad de Camagüey. Lady, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, preocupados acá porque cuando te llamamos para establecer el contacto en la tarde de hoy, en este recorrido que hoy en Cuba hace diariamente a través de lo largo y el ancho del país. Hablábamos ayer en Santiago de Cuba, hay problemas con los huevos, desabastecimiento en la capital cubana, a pesar de que el régimen decidió bajar el precio por unidad a 90 centavos. Pero tú nos decías y nos vas a contar para todos los que te escuchan ahora, no solo es la falta del huevo, hay una situación crítica en cuanto al abastecimiento y la alimentación en Camagüey. Cuéntanos.
Bueno, mira, el abastecimiento aquí hace mucho tiempo, tú sabes que le echan la culpa al pobre ciclón Irma, que todavía parece que lo están demandando. Las gallinas están estresadas, no ponen huevo. El huevo aquí aparece a 2 pesos, la persona que lo tenga, particular, una gallinita, no sé qué, pero aquí no hay huevo en ningún lugar. De alimentación, de plato fuerte, aquí lo único que están vendiendo es una masa de croqueta que parece una pasta de bocadito, y eso es cuando la sacan. No hay nada para eso. Vianda boniato, que para mí eso me gusta un día, pero no me gusta más. La situación de este país, sobre todo de Camagüey, no sé cómo estarán las otras provincias, está bien difícil y se va a poner más difícil todavía.
Bueno, para...
Ven acá, Omar, disculpa que te interrumpa. Es tan creativo el castrismo que es capaz de estresar a las gallinas.
Sí, yo creo que sí, el nivel de estrés en Cuba es tan grande que llega, no voy a decir a todos los niveles de la población o todos los niveles de los seres vivos, bueno, ya lo dijo Lady, pero Lady, para tu información, también en otros lugares del país hemos entrevistado gente y está la misma situación, ¿no? Y el huevo a 2 pesos precisamente por la escasez, como no funcionó la rebaja a 90 centavos y lo que hizo fue crecer la especulación. La pregunta es cómo resuelve la gente, porque este panorama que estás describiendo está muy cercano a una crisis alimentaria, por no decir que ya
bueno,
está.
Bueno, te voy a decir que en mi cocina yo tengo una varita mágica, que son los cuadritos de pollo. ¿Sabes? Los cuadritos de pollo que son de sustancia.
¿Cómo no?
Bueno, pues de esos cuadritos de pollo, yo hago arroz, hago sopa, sirve para millones de cosas los cuadritos de pollo. Lo que sí me imagino que ese país, todo el mundo tenga anemia.
Claro,
porque
claro.
Si lo comemos es gasofia, porque es gasofia. Sí, por eso hay tanta gente hipertenso, tanta gente diabético.
Mira, Lady, precisamente el periódico Adelantes adelante, de Camagüey, acaba de sacar ayer mismo una nota celebrando, ¿no?, que la cooperativa floridana Ernesto Che Guevara haya alcanzado la cifra de 10.000 quintales de arroz. Lo han puesto así con todas las... Pero como sabemos que esas cosas que salen en la prensa oficial no se traducen exactamente en el plato de comida en la mesa, queremos que nos diga esto, que es uno de los rubros más importantes de Camagüey, cómo es lo de la venta de arroz, cómo está, aparece, no aparece.
Mira, Felipe, el arroz sí hay, pero es el arroz que es apto para cerdo. Es ese arroz barato que tiene muchas bolitas, tiene demasiado basura.
Sí, sucio.
Y ese arroz cuando lo haces, o te queda muy duro si le echas el agua que lleva, y si le echas un cc más de agua, te queda que es una sopa. Entonces, eso compila contra la población también. Ese arroz, me imagino que es el que nos estén dando a nosotros, y entonces el que están exportando lo están llevando para los hoteles, porque siguen exportando el arroz muy bueno ese, que lo sacan en una sola tienda en Camagüey, que está en el Boulevard de Camagüey, y cuando sacan el arroz de Pakistán, de Argentina, todos esos arroces divinos, parece que es un plan San Germán.
Claro, claro. Uno de los otros titulares de la prensa en Camagüey, es que la estoy viendo aquí y realmente es risible por eso. Otro de los titulares es sobre un encantador de búfalos. Aparece un campesino que es muy famoso por domar búfalos y ponen además las características del búfalo. 1.400 libras el búfalo. Y pone todo el informe sobre la crianza de búfalos en Camagüey. ¿Es una carne que compran ustedes? ¿Cada qué tiempo la venden?
No, esa carne no se vende. Yo no sé a dónde llevan la carne de los búfalos ese señor, porque dicen que ese búfalo famoso lo nada más lo ponen en exposición. Me imagino que la carne de búfalo también la pongan en exposición, porque nosotros nunca hemos visto la carne de búfalo. Bueno, es que no vemos la carne de vaca.
Bueno, supongo
no
que
vemos
si...
No vemos la leche, porque ahora hay una cooperativa también.
Lady, supongo que si los búfalos están encantados, andan por allá por el País de las Maravillas, sí, y sí, por eso... Ustedes no tienen acceso a eso. Ahora, hay otra pregunta también, Lady. ¿Qué comenta la población? Porque estas cosas siempre tienden a crear un estado de descontento generalizado. La gente, de alguna manera, hablando en la manera que pueden, ¿no? ¿Qué se comenta? ¿Qué tú escuchas en la población?
Ese es el problema más grave que tiene esta población. Este país tiene miedo. Porque donde quiera que usted baje el comentario, es lo malo que está la comida. Porque fíjate que no te estoy hablando de alimentos, de educación, que todo eso está malo también, las casas, las calles, todo eso está malo. Pero lo que más nos afecta es la alimentación. Y entonces todo el mundo comenta. Pero cuando la gente protesta, siempre viene la represión.
Claro.
Nosotros, aquí mismo, nosotros hemos hecho manifestaciones por ese arroz. Al final es una multa, al final te viran las personas porque le tienen lavado el cerebro a la gente, pero el hambre sigue en el estómago.
Sí. Que los viran contra ustedes mismos.
Claro, nos viran contra las personas que protestamos. Entonces, si el que está al lado ve que yo protesto y me reprimen, lo que hace es comerse ese arroz que tiene bolitas negras y no hablar. Hablar en su casa, hablar en el pasillo. Todo el mundo habla. Aquí ahora, la conversación, ustedes se montan en un transporte y es eso la conversación.
Lady, una pregunta bien práctica en esto. ¿Crees también que esa cultura de miedo un poco que ha retrocedido un poco porque las carencias son demasiadas y la gente cuando tiene mucha hambre, generalmente el hambre es más poderosa que el miedo? ¿Crees que hasta cierto punto esa cultura ha mermado un poco?
Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que va a llegar el momento, como pasó en el mercado, un famoso mercado acá en Camagüey, que es el mercado del hueco, que sacaron patitas de puerco, que no sé dónde están la otra parte del puerco también, porque nada más sacan las patas y las cabezas, y sacaron muchos productos, pero sacan poquito. Y entonces había un cordón policial y la cola, la turba, se llevó el cordón policial. Y como eso que pasó allí, no pudieron arrestar a nadie, no pudieron hacer nada, porque la gente empezó a decir que tenían hambre, que por eso lo habían hecho. Y al final... la gente se dio cuenta que de esa manera podemos lograr las cosas. Pero cuando se hacen las cosas individuales, ellos ahora mismo están reprimiendo a todo el mundo. Yo me voy para La Habana el 25. Ya tuve la visita porque el 25 hace 2 años. Bueno, a mí no me importa que se muera ese señor. Ustedes tienen que entender que la población sigue siendo. Nosotros seguimos viviendo. Y ellos lo que quieren es reprimir. Por lo más mínimo que saquen la cabeza, ellos se reprimen. Y entonces la persona que va a hablar... se da cuenta de eso y lo dice, ya que ya le están haciendo y yo digo algo me va a pasar.
Gracias, Lady Tavares, delegada de la FAMURA allá en el territorio de Gran Motino. Omar y Luis Felipe, malas noticias, pues acabamos de recibir una información de última hora, más problemas con los periodistas en Bayamos. Intentamos comunicarnos, pero no fue posible. Ha sido citado nuevamente para este viernes 23 a las 2 de la tarde Junior Verges González, allí por el capitán Leandro, el mismo capitán que él denunció en atención a la ciudadanía en el Ministerio del Interior. También para mañana 22, la esposa de Roberto Rodríguez, Marely Fonseca, periodista de Cubanet, también está citada por el mismo oficial a las 2 de la tarde.
Bueno, yo creo que hay que darle seguimiento a ver qué va a pasar. Evidentemente se está incrementando el patrón. Primero, la primera fase de esto es el acoso y la intimidación, ¿no? Estas citaciones, amenazas veladas. Evidentemente para ver cómo responden estos activistas a este patrón de acoso e intimidación, claro, para después ver a qué fase pueden pasar. Hasta ahora, y hemos visto Junior Verges y también pues la esposa de Roberto se han mantenido firmes, se han mantenido denunciando, lo cual es bien importante también que lo tengan en cuenta.
Recuerda, Luis Felipe, que en atención a la ciudadanía, cuando estuvo allí Junior, que nos los contó aquí este espacio, y le dijeron, si tú conoces el nombre del oficial, acúsalo por hostigamiento. Y fíjate la contrarrespuesta, ha sido citado nuevamente.
Ha sido citado. Bueno, recuerden, ya lo dijo Lady, quedan apenas unos días para ellos volver a rememorar el segundo aniversario entonces de la muerte del dictador Fidel Castro. Y lo quería notar con esto, desde Santiago de Cuba también y desde Holguín han llegado denuncias de esta mañana sobre citaciones por esto y haciéndole referencia que el día 25 para 26 no pueden salir de sus casas.
Increíble, Omar.
No, francamente iba a decir una manera estratégica de lidiar con eso muy bien. Después del 25 viene el 26, viene el 27 y viene el 28. Sobran días para hacer activismo.
Cómo no. Bueno, pues las gracias a Luis Felipe y a Omar López Montenegro. Y estaremos en vigilia aquí sobre la situación con estos colegas periodistas allá en Bayamo Grama. Así concluimos esta jornada. Las gracias a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Los esperamos mañana de vuelta, como siempre, a las 2 de la tarde aquí en Hoy en Cuba, en Radio Martí. Lo dejamos ahora con el boletín de noticias. Luego de concluir el mismo, sintonice Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla. En ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.